No le vamos a robar mucho rato, pero sí unos minutos, porque ayer fue seguramente un día de muchas emociones, del cierre formal de una carrera, como ayer se decía en Canal 12, extraordinaria, no solo deportiva. A veces deportivamente uno puede lograr un montón de objetivos, pero desde el punto de vista humano, profesional, de ejemplo, de corrección, de en los momentos, yo diría, más altos de su carrera deportiva, siempre ser gente, que eso realmente es lo más difícil de lograr cuando uno está en el alto nivel. Bueno, ayer cerró su carrera después de 21 años Diego Forlán. Y seguramente de anoche que terminó la entrevista sobre las 9 hasta hoy le deben haber pasado un montón de cosas, desde un teléfono que va a haber explotado hasta, bueno, un montón de llamadas de amigos y de gente que, bueno, quería saludarlo. ¿Cómo andás, Diego? Gracias por estar. Y bueno, contame un poquito cómo estás hoy, las horas después de lo que ayer anunciaste en Telemundo en vivo.
Yo soy Fede, buen día.
Buen día.
Sí, no, bueno, como decís vos, viste, empezás ahí a la noche. Obviamente que después está agotado también, viste, como es todo emocionado también y lo que llegó el día, sí. Pero sí, empezás ahí después con la tranquilidad de la noche y eso, como ya se habían dormido todos en casa, como que te pones a pensar un poquito y bueno, van pasando las horas y más, ¿no? Y después cuando ves los mensajes y que llegan de todas partes del mundo, viste, me llegaron muchos de India, de Japón, me llegaron, que me sorprendieron dos compañeros, porque claro, en Japón, yo les decía, estaba comentando recién, en Japón el tema es que no tienen WhatsApp ellos, no usan, digo, lo usan, pero no es algo que, no es el sistema que usan, ellos usan un sistema que se llama Line, entonces claro, no estás muy en contacto con ellos, es una boludez lo que digo, pero es increíble porque ellos se comunican de otra manera, entonces que ya se metan en WhatsApp para mandarte un mensaje, porque saben que yo me comunico de esa manera, viste, es como que, viste, te llama la atención, ¿no?
Claro. Diego, primero, con respecto a la forma en lo que anunciaste ayer, el contenido, ¿te quedaste contento? ¿Te gustó el cierre? ¿Quedaste conforme cómo lo pudiste transmitir, el hecho de, bueno, darle un cierre a tu carrera deportiva? Porque a veces la palabra retiro es duro. O es fea o no suena bien, pero el ponerle un cierre o una decisión, capaz que, bueno, calza un poquito más justo.
Yo la verdad que fue espectacular, porque digo, no es que uno trata de no imaginarse nada para no, viste, después viste, quedarse, sentir que fue poco, ¿no? Pero a ver, si nos ponemos, y vos lo tenés muy claro, y todos ustedes que trabajan en estos medios, íbamos a ir, estaba pactado por 15 minutos y terminamos haciendo más de 40 minutos en un horario central de un noticiero. Es decir, la verdad, el espacio que me dieron y que se dio, rara vez lo ves en la televisión, ¿no? Entonces, digo, la verdad que estoy agradecido al canal porque y a la gente que armó todo esto, obviamente conjuntamente con Pablo y Augusto, que estuvieron todo al tanto, pero haber tenido ese espacio en un horario central y en tu país, yo qué sé, nunca me lo hubiera imaginado.
Claro, y obviamente que pudiste de alguna manera trasladar lo que sentías, porque por sobre todas las cosas a veces es complicado el poner ahí en escena las emociones del momento, ¿no? Y el también estar frío para poder bajar línea de lo que querés señalar, de lo que se quiere venir, de también mirar un poquito para atrás y que no te gane la emoción.
No, la verdad que estuvo bien, mismo tanto vos, Mariano, Aldo, Malena, todos. Y ustedes que estuvieron más en la entrevista, digo, me dieron el espacio también para uno poder explayarse y hablar, ¿no? Obviamente, claro, en ese momento querés preguntar mil millones de cosas y uno también contar, pero también, digo, difícil porque, digo, tenés muchas ideas y a veces transmitirla, ¿viste? Como decir, bueno, ¿para dónde está rumbeado? Digo, tengo claro lo que quiero, que lo hablamos, ¿viste? Fuera de aire, antes de la entrevista y te lo explicaba, claro, a veces después en la televisión y el poco minuto y el poco tiempo que tenés, al dejarlo claro para la gente a veces es complicado también, ¿no?
Claro. Diego, cuando terminaste, vas, llegás al auto, empezás charlando, no sé, te fuiste con tu señora, porque fueron muchos, ¿en qué auto te tocó ir? ¿Te fuiste con tu señora y con quién más?
Bien, me fui, en el auto estaba con papá, Pablo, Augusto y...
Entraron casi todos. Sí. ¿Qué te decían? ¿Cómo la vieron ellos? ¿También más o menos por el mismo lugar?
Sí, quedaron contentísimos. Sí, obviamente que bueno, por suerte vino, digo, papá y Pablo y Paz también, que obviamente que pasó en el último tiempo, los últimos 7 años que ha estado conmigo, las 24 horas, y bueno, obviamente que papá lo que significa como referente futbolístico y lo que ha sido para mi carrera, igual que mi hermano. Entonces, digo, dos personas que me acompañaron, obviamente que también mis hermanas y mamá, pero bueno, sabes que son más de estar detrás de cámara y no aparecer mucho, no les gusta, pero sabía que estaban ahí mirando la televisión y contentos por cómo se había dado todo, ¿no?
Bien, recién decías, mensajes de Japón, mensajes seguramente de distintas partes, fue impactante en lo que es hoy la masificación, los medios internacionales, yo no sé, pero todos los diarios de España, como al ratito ya titulaban y enseguida las fotos de tu carrera y el recorrido, y si hoy, bueno, mirá, yo quiero hacer el ejercicio en este momento en vivo, ponías el Forlán y eras tendencia, y seguís siendo tendencia a esta hora de la mañana con más de 28.000 repeticiones en Twitter, o sea, la verdad que fue como impactante la noticia, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí, y uno, viste, como vas perdiendo la dimensión de las cosas también y cómo llega todo, obviamente que también la globalización y el hecho de la comunicación que te permite llegar a todos lados fácilmente es mucho más accesible, pero igual, viste, el cariño de la gente por todas partes del mundo y cómo te lo demuestran a través de mensajes o obviamente cómo replican la noticia, la verdad que me vas a decir, ¿verdad? ¿Cómo te va a llamar la atención si estás más acostumbrado a eso? Pero bueno, se ve que me estoy poniendo viejo, viste, y te empezás a verlo de otra manera y decís, es impresionante, ¿no? Y la verdad que uno está agradecido porque no me hubiera imaginado eso, ¿viste? Y tener esa repercusión a nivel mundial, que mucha gente de todas partes del mundo, porque claro, de haber jugado en todas partes del mundo me lleva a tener muchísimos amigos por diferentes lados, te lleven mensajes de todos lados, pues en diferentes horarios, la verdad que es algo
increíble. Recién dijiste, me sorprendieron los de Japón, pero de acá de la vuelta o ex compañeros de selección, ¿enseguida empezaron a por lo menos escribirte?
Sí, sí, van llegando, viste cómo es, después van con su tiempo, van apareciendo muchos más, ¿no? Obviamente, sí, obviamente Luis enseguida me mandó un mensaje de voz, lo tengo ahí, ahora lo voy a escuchar tranquilamente, no quería escucharlo ayer de noche, entonces. Y después van apareciendo, viste, el ruso, sí, después van cayendo mucho, obviamente que también tenés que entender, hay gente que está en sus cosas, viste, y a veces no te da para mandar un mensaje. Yo cuando pasan estas cosas y se retira alguien que yo tenía muy buena relación y compartí mucho, es como que no querés mandar un mensaje así nomás, sino querés mandar un mensaje mucho más sentido por la relación que tenías y por lo que compartiste y viviste en la carrera, entonces no es, viste, como a veces capaz que feliz cumpleaños, viste, feliz cumpleaños, sí. Diego y tal cosa, no, es como que es diferente, entonces a veces, viste, los mensajes van a seguir llegando, digo, ayer traté de sacar unos cuantos, viste, porque si no después te levantas, vas a hacer dos, tres cosas, cuando volvés tenés más de 100 mensajes y te voy a responder y tampoco me gusta, y a mí me gusta responder a todos, viste, a cada uno y también tomarme mi tiempo para agradecer las palabras y lo que escribieron, pero no dejarlo mucho más tiempo, ¿viste? Tampoco dejarlo pasar una semana y empezar a responder, ¿no? A mí me gusta hacerlo cuanto antes, trato de hacerlo para por lo menos quedarme tranquilo yo, ¿viste? Y agradecer por el tiempo que tuvieron para escribirme, ¿no?
Bien, ayer dijiste que en tu cabeza tenés una gran despedida o la idea de tener un corolario acorde a lo que fue tu trayectoria, seguramente acá en Uruguay, seguramente pueda ser en el Centenario, detalles que ustedes tienen que resolver, pero sí un partido de fútbol con un gran espectáculo, ¿la idea es en este mismo 2019?
Sí, la idea sí, sobre el fin de año sería lo ideal, pero bueno, hay que ver los tiempos, ¿viste cómo es? Porque después tenés que cerrar varias cosas y no es tan fácil, pero si los tiempos nos ayudan y digo, podemos ir cerrando contratos y todo lo que requiere, viste, lo que es un partido de esta envergadura, me encantaría poder hacerlo así sobre fin de año.
¿Y a quién le entregarías la oportunidad de poder organizarte la fiesta? Si es que ya lo tenés pensado, seguramente sí. ¿Y qué futbolista te gustaría que te acompañara en ese momento tan especial?
Obviamente que hay mucho, obviamente los que compartieron conmigo en la selección, sin lugar a dudas.
Sí, claro.
Que me encantaría, y jugadores acá, algunos del fútbol local, otros de fútbol internacional también. Lo que pasa es que después tenemos que medir más o menos los tiempos, ¿viste? Uh-huh. Porque después a veces también hay que buscar las fechas. Por ejemplo, si buscás en la fecha de descanso para los jugadores que están en actividad, en el caso de Luis, Eddie, Godín y varios más, ¿no? Por decirte, yo me pongo en el lugar de ellos y yo tampoco los quiero meter en un compromiso a ellos el día el día de mañana en las en los únicos 5 o 6 días que puedes llegar a tener entre Navidad y fin de año de poner un partido ahí. Mismo también para la gente, porque reconozco que son fechas complicadas para todos. Entonces digo, yo cuando yo me pongo en el, yo trato siempre de ponerme en el lugar de la otra persona, y más cuando lo viví, que te pongan un partido de despedida, sea de quien sea, por más que sea de tu mejor amigo, ponértelo en esa fecha de Navidad y fin de año, y es bravo, ¿viste? Sí, vos tenés pocos días, no estás todo el año en tu casa. Me pasaba a mí cuando venía y me ponían esos partidos, obviamente que iba y no tenía ningún problema, pero salir de mi casa, de mi lugar, donde yo extraño y donde quiero estar, aunque sea, pues son pocas, son contadas, son horas, ¿viste? Tratás de no dormir tampoco cuando venís. Entonces poner un partido de esto, por más que tengas una relación bárbara y un cariño bárbaro por esa persona, es como complicarle, ¿viste? Estar complicando, porque a veces algunos no vienen tampoco, ¿viste? Son tan pocos días que no vienen. Entonces, esas son cosas que tengo que tomar decisiones, y bueno, como todo en la vida, que alguna cosa no se puede todo, y bueno, tengo que ver si es en esa fecha, que no creo, a mí no me gusta esa fecha, por más que quisiera que estuvieran, pero no me gusta por ello, porque la verdad que sinceramente, y después también por la gente en sí que le gustaría ir a verlo. Son fechas complicadas, ¿viste? Que está todo el mundo en ese momento de fin de año.
Está bien, pero si lo haces en noviembre, que es una fecha capaz que mejor, ahí corres el riesgo que tus jugadores estén jugando en sus equipos.
No, pero eso mismo, bueno, pero por eso mismo, ahí vería, ahí. Lo que pasa es que también tengo que ver y analizar, Fede, qué cantidad de jugadores en actividad tengo yo. Son más los que dejaron de jugar,
claro,
que dejaron hace poquito, que son mucho más, que no me requiere a mí de una fecha especial, que aquellos que hoy están en actividad, que son pocos, porque claro. Entonces digo, si yo pongo la balanza, digo, sí, me encantaría que estuviera, pero si tengo que ver el panorama, digo, son muchos más los que estamos dejando de jugar y estamos en actividad, salvo el loco, ¿no?, que está jugando, pero bueno, si es acá en Uruguay, en algún momento se puede arrimar, pero después, si empezás a nombrar la Tota y varios jugadores más, el Ruso y cosas, son jugadores que dejaron hace nada. Y mucho más que están en el exterior también, internacionalmente, que no tendrían problema de venir en cualquier fecha que lo haga, ¿no?
Ayer fuiste claro en el hecho de decir, bueno, yo quiero una despedida con Uruguay. En el hecho de decir, yo hoy me siento, nadie puede romper ese amor que tenés con Peñarol, pero tu carrera, tu identificación, cómo te quieren los chiquilines, sería injusto solo atarlo a Peñarol cuando a vos te saludan lo de Nacional, lo de Rentista, lo de Fénix, lo de River. Sos un ídolo para la multitud, producto de lo que hiciste con Uruguay. Entonces, creo que eso sería lo más justo para vos mismo, tener un broche con la selección y con Uruguay, o que sea para todos y no para algunos.
No, claro, digo, a mí me parece, pues cada uno decide, ¿no? Si puede ir, no puede ir, y si puede... le gustaría ir al partido, me parece lo más justo. De ahí a que uno sea hincha de Peñarol y haya jugado Peñarol, y bueno, y vos marcás más o menos, es otra cosa. Pero ahora con el tema de despedida me parece que no tiene sentido hacerlo. Parece que es mucho mejor, porque hay mucha gente de otros equipos que les encantaría, y más niños les encantaría poder tener esa oportunidad de ver una despedida. Entonces me parecía que si vos marcás la cancha, la marcás con una camiseta, ya sabés que hay mucha gente que no va a querer ir. Y capaz que si no lo hace de esa manera, esa misma gente va, porque sabe que termina siendo un espectáculo del fútbol uruguayo, ¿no? No digo del fútbol uruguayo, pero de Uruguay, digo. Entonces, digo, es diferente cuando pones una camiseta. Entonces, yo creo que en ese sentido me parece mucho mejor, y más por lo que he jugado en la selección y lo que he estado ahí. Entonces, digo, me parece que es lo más lindo. Y es lo que me gustaría a mí, ¿no?
El Babino te preguntaba por gente que pueda organizar esta fiesta. Seguramente tu hermano y tu la gente que trabaja contigo va a ser la encargada de... Y vos mismo metiendo cuchara permanentemente en todos los detalles.
Sí, tenés que estar, y sí. No sabes bien que tenés este tipo de...
Es como organizar un casamiento.
Sí, tal cual. Sí, aparte digo, obviamente que no va a ser mi hermano ni Augusto, que los que llamen a los jugadores de fútbol. Que ya a todos los jugadores voy a estar llamándolo yo, como cuando ellos te llaman a vos para que vayas a otra despedida, ¿no? Entonces, en ese sentido, tratás de te involucrar.
Bien.
Después, obviamente, las otras reuniones, las otras negociaciones que tengan, se encargan ellos, uno va a estar pendiente también, pero... y después puede llegar a haber alguna empresa, todavía no sabemos, pero bueno, estamos viendo, ¿no?
Ayer dijiste, algo diferente va a haber, porque me la imagino hace muchos años y algo distinto. Ahí te quisimos pinchar, pero claro, está bien, tenés que cerrar todos los detalles. Pero sí pensás en algo más que un simple partido de fútbol con muchas estrellas.
Sí, estamos viendo, sí, ahí. Esperemos que en breve pueda decirlo, ¿viste? Uh-huh. Pero sí, ahí hace rato digo que me imagino un estilo de partido de despedida. Y bueno, espero que se pueda llegar a lograr. Yo creo que va a ser muy entretenido y divertido para la gente también, ¿no?
Bien, sé que tenés un partido de tenis ahora en minutos nada más, así que te vamos a liberar en instante nada más, pero solo
me lo atrasaron un poquito,
así que te lo atrasaron, bueno, con te vino notable que te lo atrasaran, ¿no?
Sí, bueno.
era 8:30 y ahí no hay 8:30 con, no hay 8:30, 8:45, hay que 8:30 es la hora fijada. ¿Contra quién jugabas?
No, acá cerca, acá juego con amigos que tengo, hago partidos por todos lados, así que aprovecho, me viene bien para, a veces, viste, en vez de estar siempre todos los días en el gimnasio, salir a correr, es como que vas cambiando y es hacer esa actividad física y recreativa a la vez, viste, entonces está bueno.
Dentro de los tenistas de hoy en día, ¿quién es el que más te impacta?
Ah, bueno, a ver... yo digo,
Federer, crack, ¿no?
Nadal y Djokovic. Increíble que lo que te digo es que Djokovic como que parece que estuviera en la sombra, porque eso todo el mundo habla de Federer, sí. Y Nadal, y no tengas duda que si sigue, obviamente es más joven y los otros dos se retiren y no aparezca nadie y él obviamente mantenga su nivel, que no es fácil, por más que vos digas sí, lo vas a alcanzar, puede llegar a ser el jugador que tenga más títulos que nadie, ¿no? Uh-huh. Más Grand Slam que nadie, pero después obviamente ver a Nadal y a Federer son una locura, por más que Djokovic estás hablando también de otro grandísimo jugador, ¿no?
Claro, y ahí cuando los ves jugar a ellos y meten, viste, esos puntos que son espectaculares, los golpes, la calidad, la precisión, todo al alto nivel, te traslada también a lo que de repente te pasaba a vos con el fútbol, ¿no? O sea, como en el alto nivel uno rinde, pero después al resto de los humanos se nos hace difícil. Y a vos en el tenis también en algunos golpes se te debe hacer difícil.
Sí, sí, no, sí, obviamente que sí. Yo siempre digo, yo hablo, viste, con jóvenes que están empezando algo, viste, y siempre le digo, cuando empezás, obviamente que sabés que tenés condiciones, confianza en lo de uno. Y yo me doy cuenta, ¿no? Porque te empezás a dar cuenta cuando lo ves... en caso de Nadal y Federer, que parece que no se cansan. Pero claro, te entra una adrenalina, y a mí me pasaba jugando al fútbol, que no podés jugar, yo me pasaba, viste, en los primeros minutos hacía gol, y a veces, a veces también, viste, hablaba con los entrenadores, viste, que a veces decían, no, te quiero dejar descansar y te saco 15 minutos antes, no me saques, porque yo no me canso más, yo ahora ya la adrenalina está tan alta, que no puedo jugar... tres partidos seguidos esa misma noche, que no me voy a cansar, es más, llegaba a casa, no me dormía, porque me costaba mucho dormir después del partido, y al otro día íbamos a entrenar, y quería salir a correr y hacer pique de vuelta, porque no estaba cansado, porque entras en un estado espectacular, físico, porque digo, obviamente te preparaste para estar, que eso me pasó en todos esos años, ¿viste? Era cuando me pasaba, mismo en el Mundial, o cuando estaba en el Atlético de Madrid, era y no te cansaba, entonces lo ves a Nadal, lo ves a Federer y ves que partido a partido, y este tipo de partido que los locos van, juegan, siguen jugando y siguen manteniendo, es que sienten esa adrenalina que claro, después pasa un momento donde sí te agotás, ¿no? Porque como todo, después cae, pero cuando estás en ese ritmo y en ese nivel, es como que querés más partidos, todo lo contrario, ¿viste? También ese partido, y en vez de querer que pase una semana para jugar el otro partido de fútbol, sino que sea mañana, que sea pasado mañana, que ya que hagamos baño, masaje, y al otro día ya de vuelta a jugar el partido, porque estoy en ese ritmo que no te cansás, no hay nada que te moleste.
Uh-huh. Diego, tu extensa carrera te permitió, evidentemente, lograr muchas cosas, a nivel individual y a nivel, por supuesto, de equipo. ¿Los mejores recuerdos, los mejores momentos o tu carrera son con la selección o también vos de repente desde lo personal tenés, decís, bueno, mi mejor momento o lo que más recuerdo o lo que más me pegó fue determinada cosa con un equipo?
No, había momentos bisagra, ¿viste? En diferentes equipos, momentos claves, sin lugar a duda que lo de la selección tiene otra repercusión, uno por ser uruguayo y lo que significa, a ver, las Copas América, a ver, tener en la familia cuatro Copas América, yo a veces digo, es uno que lo repite, digo, es la única familia en el mundo, no hay una familia en el mundo que tenga, digo, a ver, esas cosas. Por eso digo, uno te pone grande y lo repetís, y capaz que alguno diga otra vez diciéndolo, no, pero digo, que mi abuelo, que es el papá, que era el papá de mi mamá, la ganó dos veces, que mi viejo la ganó y que yo la haya ganado, son cosas que quedan en la historia del fútbol, ¿entendés? Digo, no se ha dado ninguna familia. Entonces, esas cosas que no por el título, sí, sino lo que significa a nivel familiar para nosotros.
Entrar en la historia.
Totalmente, digo. Pero igual, digo, y sin lugar a duda que los logros deportivos, como también individuales, que también he entrado en la historia, lo que decía Fede al principio, que es lo que más, que a mí me pone muy contento y feliz, es que te cruces con niños que no te vieron jugar y te saluden y te digan, hola Dieguito, ¿cómo andas Dieguito? Y te todo diminutivo, ¿viste? Como si fuera...
Vos sabés que yo justamente te quería preguntar eso, cuando la gente te cruza por la calle, ¿qué es lo que, la palabra que más rescata, la palabra que la mayor parte de la gente te dice por la calle?
A ver, la manera de saludar a mí me sorprende, me encanta, me encanta, porque yo siempre, viste, toda la vida me dijeron Dieguito. Aparte éramos varios amigos, llamaban Diego, a uno le decían Ruso, a otro Diego, y a mí Dieguito. Entonces me decían así, me siguen diciendo así, pero que vengan nenes de 5 o 6 años que no te vieron jugar, y te digan Dieguito, y que venga el papá o la mamá, y que te feliciten, pero no por la carrera, sino por cómo uno es o cómo uno se comporta, y que a ellos les gustaría que sus hijos, si se dedicaran al deporte, me acuerdo, o mismo como persona, fueran de esa manera. Eso, yo qué sé, capaz que para mucha gente, digo, no, es un detalle mínimo, pero digo, habla mucho, ¿no? Entonces, poder andar por todos lados y que la gente te demuestre ese cariño, que te saluden los rivales, gente en otros lados, que te vengan, que yo que sé, vas a diferentes lugares y te traten de una manera especial, pero porque, o sea, hay mucha gente conocida por el mundo. Algunas sí la tratan especial y a otros no, y a otros, viste, cuando dejás de jugar y vos sabes, cuando ya no tenés esa misma repercusión de antes, no tenés las mismas facilidades que antes. Entonces, digo, no es que uno la vaya a buscar, ¿no? Uno se maneja normal, yo siempre cuando estoy con amigos, ¿sabes? No con mis amigos, pero con gente, y cuando algunos no me conocen y me van conociendo, digo, pasa que yo no voy y digo, soy Forlán, yo me presento y digo, Diego, y hay mucha gente que me mira como diciendo, sos boludo, digo, sabemos quién sos. Pero no digo, Forlán, yo, la gente que me conoce es Diego, no ando con Forlán y diciendo, yo soy Forlán y me presento de esa manera, en cualquier lado. Entonces, cuando la gente te da eso y te brinda, te demuestra ese cariño, yo qué sé, por todas partes, y la verdad es algo que a uno lo pone muy contento, y es algo espectacular. Y ver, como te decía antes, ver a los niños en sí que te digan Dieguito es algo increíble.
Diego, para vos capaz que es incómodo, porque claro, hoy el hoy es de Suárez, el hoy es de Cavani. Pero para muchos que vimos todo este proyecto selección, vos fuiste el jugador más influyente de la selección en el cambio, ¿no? O sea, es como el retiro del jugador más influyente de esta etapa, un líder silencioso, pero que lograste reconstruir a la selección desde tu juego, pero de tu estilo, desde tu forma de entrenar, de liderar. Fuiste inspiración para muchos y para nuevas generaciones. O sea, ¿te das el lugar que corresponde o hoy con 40 lo podés ver? Porque en el día a día ya explicabas que vos no veías todo lo que fuiste consiguiendo, o si lo veías no lo querías mirar profundamente para no detenerte. Pero hoy te diste cuenta del nivel excepcional y de tu importancia en el fútbol uruguayo y en la selección.
Lo que decís vos es entendible, y uno se tiene que ir dando cuenta que va pasando y el momento es para otro, como me ha tocado a mí en su momento. Cuando estaba jugando y ellos recién eran juveniles, estaban empezando, entonces lo disfruto, y haber jugado por 21 años a este nivel profesional, dejar a los 40 años, yo qué sé, no, la verdad que no es más de lo que me hubiera imaginado. Después, lo que decís con respecto a la, la, lo influyente que pueda haber sido en el fútbol uruguayo. Reconozco, sí, que hay muchas cosas que antes no se hacían, que hoy se hacen porque uno empezó a cambiar. Eso sí, digo, a ver, no es que lo hice porque era mi manera de ser, digo, y me pareció que era lo mejor para yo poder llegar al rendimiento óptimo de poder rendir de la mejor manera en la cancha. Después, la manera de ser es mi manera de ser, es la manera que me educaron mis padres, que uno después va tomando decisiones, sean buenas o malas, pero es uno que después es el que tiene esa decisión. Pero esa sigue siendo mi manera de manejarme y me encanta. Después, como te decía, y los cambios que se han dado, que hoy en día uno los ve, ves que hay mucho más jugadores que se han profesionalizado mucho más. Y eso reconozco que fui el jugador que empezó a hacer ese cambio. Dentro de la selección, sin lugar a duda, y bueno, y después mismo también en Europa. Digo, nosotros, con Santi Alfaro, nosotros, a ver, en ese momento que hoy en día, por decirte, una tontería, ¿no? Pero en el TRX no existía en ninguna parte del mundo, nosotros lo estábamos llevando al Atlético de Madrid, y te estoy hablando en Europa y lo estaban viendo. Mismo Cristiano Ronaldo ha declarado que él, viéndome entrenar a mí, también ha aprendido mucho también. Entonces, digo, esas cosas a mí me ponen feliz, que por lo menos hayas dejado cosas, ¿no? Y hayan cambiado para bien muchas cosas. Después, obviamente que después es la impronta de cada uno, y cada uno va manejando y va haciendo sus cosas. Pero sin lugar a dudas que sí, vas viendo muchas cosas que se van dando, ves la manera que también ya los jugadores también, muchos quieren aprender idiomas, ¿viste? Es decir, ves a los padres, te dicen, no, a mí yo quiero que obviamente juegue, pero también que esté estudiando, que eso también es importante, ¿no? Uno también siguió con los estudios, y que se prepare, pero también que hable en inglés, y ya ves que muchos representantes lo primero que hacen a sus jugadores también, lo llevan y le enseñan en inglés. Entonces, claro, cuando vos llegas en el 2002 a Inglaterra y te tenés 30, 40 periodistas y te pones a hablar en inglés, llama la atención. Entonces, digo, todas esas cosas, sabes que
son vos... diferenciales.
Claro, sí, sí. Soy un agradecido porque lo tuve de chico, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, se dio. Y bueno, y mi madre y mi viejo trabajaron para darme la mejor educación posible. Y bueno, gracias a Dios lo pude tener. Y hoy, sinceramente, reconozco que y lo valoro mucho, porque me da a mí ir a diferentes lugares o con diferentes organizaciones a diferentes eventos y me da una facilidad bárbara, porque digo, puedo comunicarme con la gente de diferentes maneras, sea con quien sea. Me faltó nada más un año más en Japón para estar realmente hablando Japón, pero mis compañeros yo hablaba. Entonces, todas esas cosas que te das cuenta, sí, te vas dando cuenta de todos esos cambios que se han dado, y sabes que fuiste parte importante de, por ejemplo, lo que hoy se vive en la selección, de ese cambio grande, ¿no? Obviamente que dentro de lo que es futbolísticamente hablando, que eso es lo importante, sin lugar a duda, porque digo, si no, sos un referente futbolístico y no rendís a la altura, todo lo que te digo tampoco va a tener influencia, ¿no? Sin lugar a, lamentablemente, por más que hables bien, te manejes bien y esto, pero si después te pones la 10 y no rendís de la manera que tenés que rendir, a la gente le tiene sin cuidado, lamentablemente.
Claro. Lo lindo que tenés un precioso desafío por delante, que es seguir construyendo una carrera también importante ahora como entrenador. Resolviste ser entrenador porque, bueno, el fútbol para vos es muy importante y te gusta y lo disfrutás, pero ahora va a ser otro rol. El Forlán técnico, una combinación de quiénes. O sea, viste, cuando te armás un prototipo del entrenador y vos tuviste tantos exitosos y buenos, decís, bueno, me gustaría cómo entrenaba este, la cabeza de este, el manejo de grupo de este, sacar lo mejor de cada uno, ¿no? O sea, y hacer el Forlán técnico. Después hay que transmitirlo. Pero combinaciones de quién te gustaría.
No, combinación de nada. No, digo, es que, digo, porque cada uno tiene lo que es, digo. Y a mí, digo, tengo claro, a mí me gusta, hablo mucho con Pablo, que obviamente que va a estar conmigo trabajando como asistente. Y a mí me gusta, viste, un equipo que sea aguerrido, defensivo, pero no defensivo, para que defienda bien, que sepa defender, que te permita, porque sabiendo defender te permite atacar. Claro. Viste, a veces yo voy a decir, no, quiero que sea defensivo para que defender y no
pará,
no,
lo primero bien. Que me dijiste, que sepa defender. Uno piensa en Forlán técnico y de repente dice,
sí, pero lo que pasa es que, claro, pero no,
qué ahí... bueno que arrancás por al revés.
Porque si yo después quiero atacar, yo a mí la tranquilidad me la dan mis compañeros. Yo a la Tota, Diego, Molera atrás y coso, me daban la tranquilidad a mí como jugador adelante, che si ellos estaban bien atrás, yo adelante yo me tenía que preocupar solo por atacar. Uh-huh. Digo, hay entrenadores que te dicen, no, todo tengo que volver y defender. Creo que es entendible y respetable. Digo, lo entiendo y estoy de acuerdo, es verdad. Todo, la idea, lo mejor sería que todos vuelvan y todos defiendan. Vamos a un ideal, vamos a ser sinceros. Ahora, yo no le puedo estar pidiendo un delantero, porque me ha tocado entrenadores. Me dice, digo, vos pateá y volvé corriendo para atrás. Entonces, lo que a veces, que el sentido común es muy importante, porque después vence cuando vos me decís a mí qué es lo que prefiere cada entrenador. Lo importante es el sentido común. Obviamente uno sabe de fútbol, pero no olvidarse que fuiste jugador de fútbol, porque a veces hay entrenadores que se olvidan. Saber el lugar del jugador, tratar de entenderlo, tratar de saber a quién tenés, porque no solo tenés que ser entrenador, sino tenés que ser psicólogo, tenés que tener mucho sentido común, mucha empatía, son muchas cosas, son muchos, y los resultados se te dan y no se te dan, y te van a echar y vas a ir a otro equipo, y a veces vas a decir que vas a ser un crack y otras veces no. Trabajar, vas a trabajar de la misma manera. Obviamente depende de qué, tenés que adaptarte a los lugares. El hecho de haber viajado por todas partes del mundo, te das cuenta que el fútbol es el mismo adentro de la cancha. Ahora, la previa y el después es totalmente diferente en cada país que me ha tocado. Y tenés que adaptarte culturalmente. Entonces tenés que llegar a un lugar y decir, no, yo quiero hacer lo mismo que hacía en Europa. No, pará. Acá, en Japón, yo no puedo hacer lo mismo que hacía en Europa. Tengo que adaptarme a la cultura japonesa y ver que entonces tengo que tener un poco de conocimiento. Lo mismo pasa en otro lado. A veces se da y hay entrenadores que siguen haciendo de esa misma manera y les va bien. Y a muchos no, porque llegan y se pegan con una cultura que dice, no, nosotros no trabajamos acá de esta manera. O yo qué sé, o vas a Asunción y decís, yo quiero entrenar de tarde. O quiero entrenar a las 11 de la mañana. No, mijo, acá a esa hora no se puede entrenar, se tiene que entrenar a las 7 de la mañana. Todos los días entrenar a las 7 de la mañana porque hay 50 grados de calor a las 11 de la mañana o a las 4 de la tarde. Cosas que, viste, donde uno se tiene que adaptar. Por eso son muchas cosas. Obviamente tenés que tener un conocimiento de fútbol. Pero volviendo a lo que te decía, uno, como delantero, yo tuve que tener la tranquilidad de defender. Entonces, si a mí un entrenador va y me dice, Diego, subí y cuando subí, ¿qué me ha pasado? Pateá y volví corriendo atrás para tapar el 5. Yo... interiormente no era que uno a veces, cuando sos más grande lo podés charlar y hablar. Ahora, no me podés estar pidiendo a mí que yo me preocupe por patear y me concentre por patear y hacerlo bien, y enseguida que patee, en vez de preocuparme de que sea gol y prestarle la atención a lo que es ese balón y tener el cuidado en el momento de decir, tiene que ser gol o tengo que dársela a un compañero, voy a estar más preocupado en volver y tapar al 5 que hacer lo que tenía que hacer. Y así pasa muchas veces, ¿me entendés? Entonces, por eso te digo, sí, yo quiero darle tranquilidad a los jugadores y decir, bueno, vamos a defender, porque digo, los partidos, de última, si no te hacen ningún gol y vos no hiciste ninguno, empataste. Pero ahora, si empezás perdiendo, ya le das una obligación, y a veces me pasaba en el Atlético de Madrid que nosotros ganábamos partidos 4-3, y había días que perdíamos 3-0, porque claro, ese día Kun y yo no hacíamos 4 goles. Uh-huh. Pero claro, te entras a todos los partidos con un gol en contra, decís, luego empezás y decís, está bien, hay días que le pego de la mitad de la cancha y la meto en un ángulo, y hay días que no la meto ni abajo el arco. Y, viste, pero vos tenés la tranquilidad. A mí me pasó en la final de la UEFA, empezó el partido, dejé a Letía una pelota, esas pelotas que justo hablábamos, que se mueven mucho, le pateé una pelota mojada todo, que era jodida, y dejé a Salta, la agarra con las dos manos, pero una pelota que era más fácil tirarla para el córner que agarrarla. Y el baile agarra. Bueno, la confianza que me dio a mí esa imagen de él, de verlo y decir, acá estoy yo, como diciendo, la agarré, me dio una tranquilidad a mí, como diciendo, bueno, está, yo me voy a preocupar en hacer los goles, que yo sé que atrás estamos cubiertos. ¿Entendés? Son esos detalles, pero bueno, está.
O sea, que te gustaría reconstruir de atrás hacia adelante.
Sí, obviamente.
Y después, viste que hoy está el 2-3-1, el jugar con dos puntas, 4-4-2, otros en la época de tu viejo eran punteros.
Te lo voy a simplificar, yo quiero ganar, Fede.
Ahí está.
Yo quiero ganar.
El objetivo es ganar, porque, ahí está, porque esa es una de las disyuntivas. Hacemos jugar bien o ganar.
No, yo me quiero mantener en el cargo y yo quiero
ganar. Claro, ahí va. Y para mantenerte, no hay proceso que valga si no ganás.
Y por más que a la gente no le guste, si yo gano de la manera que no te gano, por lo menos, y si a mí me sacan, porque han sacado entrenadores que ganan y que han salido campeones y los han sacado, pero por lo menos yo gano. Claro. Entonces, después, si no te gusta o no te gusta, pero a ver, con esto no estoy diciendo que yo no quiera jugar bien.
No,
a mí me encanta
jugar
bien.
De acuerdo.
Yo me encanta, pero yo me tengo que adaptar al equipo que tengo. Uh-huh. Si yo me dan un equipo X acá en Uruguay y no es de los llamados grandes, si me dicen, Diego, tenés cosas, ¿qué voy a querer? ¿Qué te voy a decir? ¿Quiero salir jugando la pelota de atrás? ¿Qué voy a hacer? ¿Tonto? Digo, no, yo tengo que ver la capacidad de jugadores que tengo. Si lo da la duda que los que tienen más plata van a comprar mejores jugadores. A ver, es lógica. Digo, a ver, si puedo tener buenos jugadores, te digo, sí, dame las opciones. Me dice, llego al club, el presidente me dice, ¿podés comprar una de este? Ah, buenísimo. Entonces, sí, pará, yo quiero que este equipo juegue, me encanta, bueno, y haré lo que pueda hacer. Uh-huh. Ahora, si yo llego a un equipo y veo que hay jugadores que le digo, oh, tira el centro de esta manera, y veo que la tira de una y no la tira y lo hace mal, buscaré la solución para decirle, mirá, no. Entonces, hace la cosa más simple.
Uh-huh. Diego, desde el punto de vista legal, ¿vos ya podés dirigir, por ejemplo, en España, en primera?
No.
No. ¿Cómo es justamente esa etapa? ¿Tenés que cumplir qué?
Sí, debe cumplir varios años. Sí, antes eran 3, no sé si ahora son 5. Igual estoy averiguando bien para ver que, obviamente, teniendo el curso acá y pudiendo dirigir en todas partes del mundo, menos en Europa, tengo que ver la manera, porque digo, al haber jugado allá muchos años profesionalmente en España, tengo posibilidad de poder hacer el curso. Tengo que ver si es que tengo que hacer todo el curso, que te llevan, es un mes intensivo, que tengo que estar en España, después hacer el práctico, así creo que son 3 etapas, o hay alguna otra posibilidad, pero no lo sé, no, viste que son...
O sea que eso todo, te obliga un poco a que el inicio de repente sea por América.
Sí, pero yo no estoy, a ver, yo feliz de la vida, al inicio que sea donde sea la mejor oferta, no tengo el respeto a muchos y que les encantaría dirigir en Europa, obviamente que me encantaría el día de mañana, si me va bien como entrenador, ahora si puedo dirigir acá en Sudamérica y en otras partes del mundo, como sea Asia, pero feliz de la vida, yo no me pongo en ningún lugar, soy consciente, como te decía antes, digo, el Diego Forlán como jugador era selectivo, el Diego Forlán como entrenador...
Hay que remarla.
Hay otra, claro, la tengo que remar. Y no tengo ningún problema, me encanta. Digo, volver, son esos desafíos, ¿viste? Que te motivan, que son lindos. Por eso, futbolísticamente no encontraba esos desafíos que anteriormente encontraba. Hoy en día, ya como entrenador, van a ser desafíos mucho más mayores, más grandes. Y bueno, pero por eso mismo también me gusta. Y también tener la oportunidad de, en este caso, que uno viajaba con la familia, con paz, un momento solo, ahora uno con los niños, hoy el día de mañana ya no es que viajo solo, ya es mi hermano con su familia, Santi con su familia, es decir, ya viajamos un grupo, entonces ya es diferente, te sentís más arropado, ¿viste? Estás claro. Con gente amiga, entonces digo, eso también a mí me motiva y me gusta.
También hay más presiones, hay más riesgos, ayer lo hablábamos, perdés 3 partidos, te quedás afuera, hay otro tipo, pero, ya no depende de vos, depende de los jugadores.
Pero uno lo hace porque lo disfruta. No es una obligación ni nada, sino que lo hago porque es mi pasión y sé que voy a tener eso y me voy a calentar también, pero bueno, yo qué sé, es lo que... A ver, ¿qué me vas a decir? Estarme a mí, por más que haga el proyecto que haga o me dedique a hacer otra cosa, sentarme a hacer otra cosa que no es la cancha, yo qué sé, a mí el día a día estar en la cancha, sea con jóvenes, con grandes, no tiene precio, estar ahí y ver cómo entrenan, cómo juegan, por más que después te lleve las calenturas que te lleve y no te entiendan o quieras hacer una cosa y te hagan otra, es lo que viví toda la vida, Fede, viene de familia, no tener eso, yo qué sé. El fin de semana, ¿viste? Sí. Ya hablamos con la familia, los fines de semana, a nosotros, vos imaginate, son 21 años, y antes era papá, y antes estaba Pablo, el fin de semana para nosotros, ya cuando viene sábado y domingo, a veces me agarro un embole bárbaro.
Uh-huh. Sí, te falta algo.
Claro, porque no te digo como decir, ¿y quién juega? Pues claro, antes era yo el que jugaba, pero ahora no juega nadie.
¿Qué hacemos? ¿Cómo?
¿Querés que haya un partido lindo en el campeón del siglo? Pues yo no voy a todos.
Claro.
Y querés que haya un partido lindo, porque digo, entonces ya es el hecho de ir a ver un partido, pero sí, me encanta, voy, me disfruto, pero... ¿Querés estar ahí?
Ayer te decía, y te lo pregunté fuera del aire, que terminás una carrera de 21 años casi sin quilombos, o sea, la persona decía, Diego, fuiste
no lo
como...
No lo busques.
Claro, eras como el alumno sobresaliente, viste, 0 falta, sote, tuviste una carrera al más alto nivel y la verdad, muy pocas cosas que te puedan decir, más allá de jugar bien o mal un partido, te estoy hablando de, viste que la carrera de futbolista pasa por diferente, y más cuando vos estuviste al alto nivel y con un montón de cosas accesibles.
Y exposición.
Y exposición, ah. y mediático. Y la realidad que fue casi que viste...
La carrera perfecta.
O sea, te pregunté, Diego, contame un lío.
Tenemos, hay algo, te dije.
Pero está bien, ¿no? Pero lo único que me dijiste fue una roja, me dijiste.
Hubieron dos, pero bueno.
Un cortito, un cabezazo, algo.
Un cortito y un cabezazo, lamentablemente, pero bueno, sí, provocaron bastante.
No te puedo dejar de preguntar, porque evidentemente está en todos lados, vos estás en contacto permanente con la FIFA. Tu opinión del VAR, ¿qué ha pasado, Diego, con este VAR tan criticado en Sudamérica?
Es complicado.
Sí, es complicado. Porque además...
Me gusta la tecnología y me encanta todo como... Porque obviamente que está y nos ayuda en muchísimas cosas de lo que es la vida cotidiana. Sin lugar a dudas que... Es bravo, porque ves la jugada del partido con Perú, ¿viste? Y decís, ¡pa! ¿Cómo, viste? Te muestra la imagen y vos decís, bueno, pero ¿dónde paró la pelota?
Claro,
pues, claro, depende mucho ese segundo. Ese segundo mismo, el que sacó la foto a favor de Uruguay, decís, bueno, ¿la habrá sacado bien? Porque fue en ese momento que salió la pelota o no salió la pelota. Porque eso es lo que marca. Y después ves los dos penales que no le cobran a Argentina. Y decís, ¿cómo? No entiendo cómo no lo vieron. Y todavía... ¿Me entiendes? Esas cosas que vos decís, pero si ves otras cosas, ¿cómo no ves? Son esas cosas que a mí me gusta el VAR, ¿eh? Igual me sentiría incómodo con el VAR porque, no podría gritar un gol, ¿no? Lo más lindo que hay, porque ya el otro día, cada vez que hacen un gol, a ver, paremos, mismo ustedes, relatores, decís, son emboles, ¿no? Decís gol, bueno, te quedás sentado esperando y es como otra sensación para ustedes. Para los nuevos que comienzan, es algo que están acostumbrados, mismo los pobres jóvenes, están acostumbrados a lo que va a ser el VAR de cara al futuro. Ahora nosotros, que venimos con lo otro, es como diferente. Por más que estemos a favor, el no tener la posibilidad de gritar ese gol ahí en ese momento, que sea así, viste, instantáneo, y perder eso, es bravo, viste.
Diego, un montón de gente que te saluda, te mandamos un gran abrazo, gracias por estar, disfrutá de...
Ya me estoy saliendo porque me estaba olvidando que tenía el partido.
Disfrutá de estas horas, porque van a ser horas lindas también, de repasar, de mirar hacia atrás, y construir todo el futuro lindo que se viene, y disfrutá también de la familia que muchos años se la robaste. Así que gracias por todo lo que le diste a la selección, al fútbol uruguayo, por dejar el nombre de Uruguay siempre bien representado, y por ser gente en los momentos de mayor carrera. Yo creo que eso es lo que nadie te va a robar, y el hecho de ayer ver a tu familia tan emocionada, tu viejo, tu hermano, tu señora, tus amigos, me parece que fue un momento muy muy lindo personal, y bueno, para mí un placer haberlo compartido. Así que un abrazo grande, Diego, y felicitaciones por esa carrera maravillosa.
Dale, muchas gracias a ustedes por siempre estar, y bueno, seguiremos estando.
Ahora no vas a dar más bola, porque ahora te retirás, tenés tiempo, no vas a dar bola, está perfecto.
Siempre te di bola, ¿viste?
Pero viste que cuando jugar el fútbol se retira, viste que aparece más espacio, ahora se lleva...
Sí, pero sabes que siempre, ¿no? Eso es otra que no me pueden decir.
No, yo no tengo nada para decir. Abrazo, Diego, gracias.
Abrazo.